importancia de este anuncio que se hace hoy en el Ministerio en cuanto al ACV hemorrágico? ¿Qué es lo que va a cubrir el Fondo Nacional de Recursos?
Bueno, hoy es un día sumamente importante. Desde hace muchos años se está trabajando para que toda la población de forma universal acceda a la cobertura de lo que son los accidentes cerebrovasculares. Ustedes recordarán que a principios de esta administración, el doctor Salinas, trabajando con el doctor Amorín y con otro grupo importante de gente, lograron universalizar lo que fue el ACV isquémico. Bien, quedó pendiente el ACV hemorrágico, el accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, aneurismas, malformaciones arteriovenosas. Eso era un debe que teníamos para la población, que se había anunciado, Economía nos había dicho que sí, pero todavía no teníamos la firma, es decir, todavía no se había hecho efectivo. Hoy en día ya tenemos firmados los decretos por parte de Presidencia y de este Ministerio, e incorporado a partir del día de hoy al Fondo Nacional de Recursos la cobertura universal de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que tengan indicación de cirugía endovascular. Muy importante.
Eso en cuanto, desde el punto de vista económico, ¿no?, para la persona.
Bueno, las personas hasta ahora, cuando no todos los ACV hemorrágicos tienen indicación de cirugía endovascular, pero aquellos que tienen, había que abonarlo de manera como pago de bolsillo, y esos eran decenas de miles de dólares, 20.000, 30.000, 40.000 dólares, dependiendo el lugar. Y el tipo, la cantidad de material que se utilizara para tapar esa malformación arteriovenosa o ese aneurisma.
¿Desde cuándo se puede hacer uso de este?
A partir de ahora, a partir del día de hoy, ya se puede trabajar, se puede comenzar a trabajar en esto. Los decretos están firmados, el Fondo Nacional de Recursos está autorizado a los pagos, o sea que como noticia realmente muy buena para toda la población, es que los juicios de amparos ya no van a tener que ser el proceso por el cual se hace esta solicitud, sino directamente a través del Fondo Nacional de Recursos. Se hizo un llamado a centros, y aquellos centros que tenían la capacidad técnica y la capacidad logística en cuanto a equipamiento fueron autorizados para realizar este procedimiento.
¿La cobertura es total? ¿El fondo paga toda la intervención?
La cobertura es total, se paga toda la intervención, sí.
¿Cuál es el costo de cada intervención?
Bueno, depende de la cantidad de material que se utilicen. Hay unos se llaman coils, que son, y otros mecanismos endovasculares, que se puede poner uno, dos o tres insumos, o cuatro o cinco, los que se precisen, y cada uno de ellos sale miles de dólares. Entonces, por eso la variabilidad en cuanto a cuánto sale cada una de las intervenciones. Puede ir desde 30.000 dólares hasta 50, creo que el rango incluso es más amplio, pero depende mucho de cuál es los insumos que se utilizan para cada uno de los procedimientos.
¿Y estamos hablando de qué nivel de incidencia, cuántos ACV hemorrágicos, por ejemplo, hay en la sociedad uruguaya?
Bueno, el ACV en general, todos los ACV, se dice que aproximadamente tenemos unos 7 por día, de los cuales hay que saber, tener bien claro que primero no son todos hemorrágicos, y después de los hemorrágicos solo una pequeña parte son quirúrgicos y endovasculares. O sea que la cantidad no es que sean miles de ACV por año, no es así, son cientos, se estima que se puede llegar a unos, si no me equivoco, unos 200 ACV hemorrágicos, pero acá hay que hacer una consideración. Unos son los ACV hemorrágicos que sangraron y que se hacen en agudo, y otros son los posibles, los potenciales accidentes cerebrovasculares por aquellos pacientes que tienen aneurismas o que tienen malformaciones arteriovenosas, que tienen indicación de cirugía endovascular, pero preventiva, para que la enfermedad no sangre y no desangrado intracerebral. Por eso es que los números son muy diversos según qué es lo que tomemos en cuenta. Si tomamos en cuenta los agudos, si tomamos en cuenta las de coordinación, por eso es bastante amplio.
Ministra, le consulto cómo viene la transición de gobierno en el Ministerio.
Bueno, muy bien. Ya tuvimos dos reuniones de transición con la futura ministra y con parte de su equipo. En ese momento no estaban los directores generales, estaba solamente el director general de secretaría, pero se le hizo una presentación muy prolija de cada una de los temas más importantes de cada una de las direcciones generales de este ministerio, dándoles toda la información que solicitaron y toda la información que nosotros creemos que es importante para la continuidad, sobre todo de aquellas prestaciones que están en marcha y que no queremos que se detengan por el cambio de gobierno. Nosotros consideramos que la salud es algo que tiene que trascender el gobierno, que tiene que trascender los partidos políticos, por lo tanto, todo aquello que se hizo bien en la administración anterior, nosotros continuamos haciéndolo en esta administración. Y esperamos que todas aquellas cosas que se están haciendo y que son favorables para la población, por ejemplo, todo el trabajo en oncología, todo el trabajo en salud mental, el trabajo en adolescencia, todo eso que se está haciendo, también apostamos, y a niñez, a que se continúe en el gobierno que viene.
¿Se ha hablado de la situación de CASMO con las futuras autoridades?
Se habló con las futuras autoridades en una reunión en presidencia y posteriormente pidieron una cantidad de información por escrito, que se entregó un montón de documentos, realmente una cantidad de documentos. Específicamente cada una de las preguntas se les contestó y se les entregó todo el documento, así que están en este momento revisando todo eso y bueno, poniéndose un poco al tanto, porque realmente es mucha información, o sea que eso les va a llevar un tiempo, y por supuesto estamos a las órdenes para lo que necesiten, para responder todo lo que ellos necesiten.
Doctora, ¿cómo viene la vacunación contra COVID-19?
Bueno, viene bien dentro de los números esperados. Según la última información que tengo, se han vacunado 16.000 personas para COVID. Empezaron primero las poblaciones de más riesgo, que son los pacientes que están internados en estadías, en establecimientos de larga estadía para personas mayores, inmunodeprimidos. Posteriormente, la semana pasada, se vacunaron pacientes mayores de 80 años y esta semana se comienza con pacientes mayores de 70.
¿La circulación cómo viene llevándose a cabo?
La circulación viene estable respecto a lo que se veía en las últimas semanas. No tenemos un pico, los centros centinelas muestran que estamos relativamente estable, pero había aumentado, como ustedes recuerdan, hace unas semanas. Por lo tanto, es muy importante que la población se vacune, sobre todo la población que tiene factores de riesgo y que tiene edad mayor de 70 años.
¿Y en definitiva vienen respondiendo bien o la percepción de riesgo frente a COVID-19 ya bajó y la gente no se vacuna tanto?
Bueno, siempre la percepción de riesgo, después de que ya pasaron casi 2 años de la pandemia, la percepción de riesgo ha bajado, ¿no? Pero pensamos que con la difusión que se le está dando, la gente se va a continuar adhiriendo y bueno, ya tenemos 16.000 pacientes de alto riesgo que están vacunados y bueno, esperamos tener una respuesta de toda la población, lo que es muy importante, toda la población que esté indicado, ¿verdad? Recordamos que esta vacuna no está indicada para toda la población, sino para algunos grupos, que son grupos que están incluyéndose para vacunar semana a semana, de manera escalonada, como lo hemos hecho todas las veces.
¿Qué situación es la del dengue actualmente?
Bueno, el dengue, lo que se ha visto es que ha aumentado el número de huevos positivos a mosquito Aedes aegypti en las avitrampas de prácticamente todo el país, o sea que eso incrementa la posibilidad de que este mosquito transmita la enfermedad. En cuanto a números absolutos de enfermedad en las personas, no tenemos un aumento significativo en estas últimas semanas. Las semanas epidemiológicas estas últimas han sido bastante estables y todavía no hemos visto ese aumento importante que se vio en el resto de América Latina. Lo que no quiere decir que, bueno, de que tal vez pueda suceder en las próximas semanas. Por eso hay que tener todas las precauciones y por eso el Ministerio de Salud Pública ya completó y está en la página web el Plan Nacional de Dengue y una guía de dengue para primer nivel de atención, para diagnóstico y tratamiento. O sea que el Ministerio de Salud Pública está preparado, están preparados los laboratorios, están preparados todas las guías prácticas, las guías de diagnóstico, las guías de tratamiento. O sea que bueno, nosotros estamos prontos, esperemos que suceda, pero bueno, si sucede un aumento de casos, estamos preparados para ello.